desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmayo todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré.
Buenos días, esto es Qué Locura de Radio. Hoy es 14 de febrero y paso... No, 14 de febrero no. 12 de febrero y paso a presentar a mis compañeros. Buenos días, Tommy.
Hola, muy buenos días.
Hola, Jesús.
Buenos días, Carmen.
Hola, Paco.
Hola, buenos días a todos.
Hola, Ángel.
Hola, buenos días.
Hola, Simón.
Hola, buenos días.
Hola, Tallez.
Hola, buenos días.
Hola, Ricardo.
Hola, buenos días.
Ángel Luis.
Hola, buenos días.
Los mandos, Inma.
Hola, buenos días.
Vale, y paso a nuestro compañero...
Tommy.
Tommy, ¿cómo nos cuentas, Tommy?
Bueno, pues traigo una noticia con sabor, digamos, cubano-americano, para entendernos. El gobierno cubano y representantes del exilio cubano en Miami expresan su voluntad de reformar e incluso derogar la ley de ajuste cubano, una ley que permite a los cubanos recién llegados obtener la visa de residencia un año después de haber pisado territorio estadounidense por vez primera. Las autoridades estadounidenses han insistido en que no cambiarán la ley. Esto último ha levantado ampollas en Cuba, ya que, a juicio de las autoridades cubanas, esta ley es, textualmente, el principal estímulo a la emigración ilegal y al tráfico de personas desde Cuba. Según Rick Herrero, líder de la organización Cuba Now, esta ley tiene un trasfondo electoral. Según declaraciones de esta persona, esta ley, textualmente, diluye el apoyo a los republicanos porque los que están llegando de Cuba y están pasando por el registro para hacerse ciudadanos terminan votando en gran parte demócrata.
Pues yo quisiera deciros que esto está muy mal, que tienen que arreglarlo, lo de la ley esa que no quieren poner, no sé qué rollo. Por favor, que se pongan en manos la gente que quieran y la arreglen.
No, sí, el problema no es que haya que arreglar una ley. El problema es que por una parte, el gobierno cubano se opone a esa ley para que los cubanos puedan obtener fácilmente los papeles al año de haber entrado en Estados Unidos, pero lo incomprensible es que se está oponiendo gente desde Miami, o sea, desde la cuna del exilio cubano.
Lo que hemos debatido y hemos hablado.
Y bueno, lo que hemos hablado, lo hemos debatido, pues que si sales de Cuba, luego lo puedes entrar. Y yo no entiendo, porque si alguien sale fuera de Cuba por razones de trabajo o algo, y su familia está en Cuba, ¿cómo va a volver a Cuba con su familia?
Bueno, es que es una vendetta del gobierno cubano, una revancha. Es decir, lo que pretende el gobierno cubano es que nadie salga de Cuba para que no haya una fuga de cerebros. Esto choca frontalmente con el caso de 1980, no sé si lo recordarás, Paco, fue el éxodo de Mariel, en el cual 125.000 cubanos salieron. Lo que no dijo el régimen de Fidel en su día es que de esos cubanos que salieron, 125.000, 25.000 tenían antecedentes penales. Es decir, fue en su día como un yo no quiero a estos, llévatelos para ti.
Sí, eso fue una forma de Fidel de volcar el cubo de la basura en Florida, o en Estados Unidos. Eso, se desistió de todos los indeseables, entre comillas, los montó en barcas y los dejó de llegar a Estados Unidos. En cuanto a lo que decías, Tommy, del tema de Florida, de por qué están en contra de los cubanos afincados ya en Estados Unidos,
sí,
de la venida de los nuevos cubanos, es porque yo creo que lo que caracteriza al cubano que ya está en Estados Unidos es que, aunque no sé si vote demócrata o conservador, no lo sé, o republicano, mejor dicho, lo que les caracteriza es que suelen ser en mayoría conservadores. Date cuenta que son hijos, sí, de quién salió de Cuba en aquel momento. Profesionales, gente de clase media alta, en fin, el que pudo escapar de Cuba. Y la gente que vive ahora mismo son hijos de o nietos de aquella gente, ¿no? Eso explicaría, sí, un poco esa situación.
No, yo digo otra cosa. En Cuba, sí, yo lo he visto por la televisión, y lo que he visto y lo que sé de Cuba es que hay mucha pobreza. Mucha,
claro,
pobreza.
Entonces, ahora Estados Unidos se encuentra ante una disyuntiva. Una, o acoge el aluvión previsible de cubanos hacia su país, o invierte en Cuba y se quedan allí.
Hombre,
ese es el problema que tiene.
Cuba todavía está mucho por pobreza, y por eso la gente tiene que salir a buscarse la vida a otros sitios.
Países. ¿Sabes lo que quiere decir? Sí, a mí lo que me llama de Cuba, lo que más me llama la atención de Cuba, ahora que hablé de Cuba, y la comida, las comidas que hacen.
¿Es buena comida?
Es como un kebab, como un estilo kebab.
Ah, entonces me encanta.
Barato, con el euro, barato, barato, muy barato, riquísimo.
Bueno, aparte que nos estamos desviando un poco de tema.
Hablando de Cuba.
Como son. Yo creo que el proveedor de la pobreza que hay en Cuba no es otro que el gobierno de Estados Unidos.
Efectivamente.
Porque es el gobierno de Estados Unidos quien ha decretado un embargo para la isla. Es decir, yo creo que, aunque yo no me guste nada el régimen de Fidel, no creo que fuera la voluntad de Fidel enriquecerse a costa de extender la pobreza.
No, y además es curioso. En un principio Fidel, antes de la revolución, ni siquiera era comunista. O sea, cae en brazos del comunismo porque Estados Unidos le obliga a caer en... Pero no era un comunista nato. Era un revolucionario, sí, pero no un comunista.
Bueno, chicos, hablando del éxodo de ciudadanos, nos llega este pasillo ecuatoriano a la que han puesto letra dos músicos argentinos, Héctor Miranda y Ana María Miranda, vinculados al grupo Los Calchaquis. Y este tema, en versión de los propios Calchaquis, es Allende los Mares.
Partir a otra tierra, allende los mares, con otras estrellas bajo el mismo sol. Cambiar de camino, surcar otro río, vivir el desvelo de la emigración. Un día de enero, dejando mi patria, yo vi el horizonte cambiar de color. Allende los mares me estaba esperando una nueva vida de cantos y amor. Tierra, viví otro sueño,
hablar otra lengua bajo el mismo sol, pisar nuevas calles, mirar otro cielo, sufrir el desvelo de la emigración. Un día de enero, dejando mi patria, yo vi el horizonte cambiar de color. Allende los mares me estaba esperando una nueva vida de cantos y amor.
Bueno, chicos, gracias por escuchar esa canción y ahora te santo a mi compañero Ángel.
Gracias, hombre. El Papa Francisco pide a los obispos que estén alerta ante la pederastia. El Papa Francisco ha instado a los obispos de garantizar la seguridad de los menores en las parroquias. Deben de ser casas seguras para las familias y les ha recordado que no hay absolutamente un lugar en el ministerio para quienes abusan de los menores. La petición de Francisco está recogida en una carta difundida ayer por la Santa Sede, pero enviada el pasado lunes a los presidentes de las conferencias episcopales, a superiores institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica.
Lo que pienso que lo que tendrían que hacer es el Papa, el Obispado, vigilar a la gente que abusan de los menores. Porque eso no me lo hacen vivir y la verdad es que tiene que controlar un poco.
Sí, eso es para toda la vida. Se queda marcado.
No, pero ya la Iglesia, o sea, el Papa ya se está metiendo un poco más que los otros papas en cuestión de pederastia, porque hay muchos curas que abusan mucho de los niños cuando son pequeños y a lo mejor no tendrá hasta que son mayores que lo dicen. Y ya el Papa está en ello.
Sí, hay una cosa que quería resaltar de lo que dice en esa carta dirigida a los obispos o a arzobispos o lo que le haya mandado. Es que dice que la Iglesia es la casa segura o que debería ser la casa segura. Y es cierto, debería ser el sitio más seguro y era el sitio más inseguro para los críos en este caso. Y otra cosa, la hipocresía de la Iglesia en el sentido, no en este hombre, sino en el sentido de que anteriores papas, sobre todo los más conservadores, Wojtyla y el Ratzinger, sabían perfectamente esto y lo acallaban.
De todas formas, lo terrible es que hasta los propios curas y los curas de los obispos hagan eso a los niños menores, los abusen de ellos. Eso me parece algo increíble, ya no te puedes fiar ni de tu padre, con perdón.
A mí me gustaría que a esos curas que hacen esas aberraciones a los niños, que caiga todo el peso de la ley.
Claro, pero antes alguien apuntaba, en la reunión previa que hemos tenido para preparar el programa, alguien apuntaba las pocas condenas de curas por pederastia que ha habido. Sí. Y es sorprendente que no han sido condenados tantos, la verdad.
Yo lo que diría bien es que los curas se casaran. O sea, yo creo que se evitaría mucho, mucho abuso de niños pequeños.
Pues sí,
que lo legalizaran, porque en nuestro país está legalizado. El cura es un hombre y como tal tiene sus necesidades y yo no sé por qué no los deja casarse, vamos.
Sí, yo estoy con Carmen. Yo creo que haría la misma función que hacen ahora y estarían por lo menos pues mucho mejor.
Poniendo un ejemplo, Estados Unidos, ahí los jueces se pueden casar, ¿o no?
Sí, en la rama.
Estados Unidos sí.
Cuenta que son evangélicos, no cristianos.
No,
la rama
protestante, incluso los ortodoxos, creo que se pueden casar. O sea, solamente los católicos apostólicos son los únicos que no se pueden casar. Creo que las otras ramas sí. No estoy totalmente seguro, pero incluso los ortodoxos, que mira que son conservadores también.
Pues yo, pero yo lo que sé es, la televisión, lo que he visto yo, lo que sé, que el Papa condena eso, condena los abusos.
Este sí.
Nuevo Papa en Argentina.
Este sí. Pero te hablo de Ratzinger y sobre todo de Wojtyla. El Wojtyla era muy conservador y anteriores. Y sabían el problema y lo callaron. Se sabe que lo callaron.
Por imagen, puede ser, a lo mejor.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
No me parece justificable callarlo.
No, pero yo,
la Iglesia Católica, mira, perdón, ya te corté. La Iglesia Católica es la única institución, digo como institución, que atenta contra el mensaje de Jesús.
Pues sí, lo ha tergiversado en su propio beneficio, eso está clarísimo, ¿no?
Claro, quedan secuelas de conciencia cada uno.
Muy bien.
Sí, y nos tiene aquí Ángel una musiquilla preparada.
Ahora, seguidamente, con todos vosotros, Supertrán, Jive al Live Beat. Con esto doy paso a nuestro compañero Paco. ¿Qué nos trae?
Gracias, Ángel. Bueno, hoy estamos en actualidad y hoy vamos a hablar de una actualidad muy especial, que es la nuestra. Hoy vamos a hablar de nosotros mismos. Entonces, paso un poco a daros la noticia. Se va a organizar un festival llamado Festigma
2015, la música nos une. Ese sería el eslogan. La Fundación Manantial organiza Festigma 2015, un concierto solidario para luchar contra el estigma. Organiza la Fundación Manantial a través de Plataforma 1 más Plataforma contra el Estigma. Dirección del festival, Rebeca Faulner. La fecha es el 20 de febrero del 2015, recordar. La hora, las 7 de la tarde. El lugar, la Sala Arena, en la calle Princesa 1, Madrid. El metro más cercano sería el Plaza de España. Y las bandas que actuarán son Escun Distrito Federal, Cripta, Habeas Corpus y The Ladies. Cerrará el festival el coro de par en par del Hospital Psiquiátrico de Fontcalent. El objetivo es sensibilizar a la población joven para que pierdan el miedo a pedir ayuda ante las primeras experiencias extrañas y de sufrimiento mental. El objetivo principal de Festigma 2015 sería sensibilizar a la población joven sobre la enfermedad mental a través de la música y de músicos de reconocido prestigio entre los jóvenes. La música es una forma de expresión cultural especialmente valorada por la juventud, y un concierto con músicos y grupos de actualidad entre los jóvenes facilitará que se acerquen a conocer la problemática de la enfermedad mental y de las personas que la padecen. De esta forma, se producirá el encuentro natural entre jóvenes con y sin problemas de salud mental, solo unidos por la música. La música mueve al mundo, une a las personas y es el mejor camino para despertar emociones y facilitar la empatía y la sensibilidad. Bajo el lema La música nos une, Fundación Manantial quiere prevenir y sensibilizar a la población joven sobre los problemas emocionales y de salud mental. Asimismo, considera que es necesario perder el miedo a pedir ayuda profesional ante los primeros síntomas. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web de Fundación Manantial, a través del portal Tiquetea y en San Record, en la Plaza de Santo Domingo, y en la sede de Fundación Manantial, en calle Poeta Esteban Villegas, número 12. El metro más cercano de esta calle sería el metro de Atocha. La donación de 10 euros irá íntegramente destinada a Fundación Manantial para facilitar una atención integral a las personas con trastorno mental. Bueno, querría saber la opinión de mis compañeros y compañeras.
Bueno, Paco, tú sabes. Paco. Paco, que yo me acuerdo que quería comentarte una cosa. Que quería comentar una cosa con mis compañeros. Bueno, que yo estuve allí en una reunión. Por supuesto que fuimos yo y Paco, pero por supuesto faltaba un gran compañero nuestro, que es Simón, que si estuviese, se puso malo, y si estuviese bien, hubiera acudido a esa cita, a esa reunión de Fundación Mundial entre todas las radios en Madrid. No, otra vez, Simón, si es lo que te imaginas. Y fuimos con las camisetas, estuvimos 2 horas, y la verdad que hablamos de todo, tomamos apuntes, por supuesto, y estuvo muy bien. Tengo que reconocer que al final me cansé un poco, tanto tiempo, ya me dolía la espalda un poco, pero que me lo pasé muy bien con Paco y con las compañeras de allí de las otras radios. Y nada, pues...
Quisiera decir que lo que ha dicho Paco de la Fundación Manantial, que van a donar 10 euros, me parece que es una cosa muy buena para la gente que estamos, por desgracia, con enfermedad mental, porque, bueno, es una desgracia en buen sentido, porque yo quisiera estar bien, yo quisiera estar malo, o desear lo suyo, pero bueno, ya que estamos mal, si van a hacer una donación para nosotros, para las personas como nosotros, lo veo positivo, lo veo muy, muy bueno.
Yo creo que Fundación Manantial lo que ha hecho básicamente es buscar un vehículo, yo creo que acertadamente, que sea capaz de concienciar a la juventud de que, bueno, el enfermo mental o el trastornado mental, o como quieras llamarlo,
es una persona como otra cualquiera, que tiene una problemática determinada como otra gente tiene una problemática física.
Y también quisiera decir una cosa, que nos tachan por locos, pero locos no estamos, ¿eh? Podemos estar un poco enfermos, pero locos no estamos. Y que mucha gente que son muy listos, nos ponen verdes por ahí y se equivocan, ¿eh? Se equivocan.
Pues te voy a decir una cosa. Yo conozco gente que supuestamente está sana y, sin embargo, está muchísimo peor que nosotros.
Estoy de acuerdo contigo, Tommy.
Vale, yo entiendo la opinión que dais vosotros, que sois compañeros, sobre la enfermedad mental, que no somos peligrosos y todo eso, pero yo, por mi experiencia, yo lo he pasado muy mal. Y yo creo en la gente que ha hecho cosas malas y están enfermos mentales. Luego ya se han tomado una especie de medicamento y se han recuperado y han dicho, hostias, ¿qué he hecho? He insultado a mi madre, he roto la puerta, me he enfadado, me he intentado cortar las venas. Yo entiendo que todos tenemos problemas y todos lo hemos pasado mal, y hemos sido niños malos.
Yo quisiera deciros a todos vosotros que tanto las personas que están bien mentalmente como las que están mal mentalmente pueden cometer un crimen, pueden cometer un robo, un atraco o lo que sea. No tiene por qué ser enfermo mental o no enfermo mental.
Estoy de acuerdo.
Eso está muy claro, amigos.
De acuerdo contigo,
sí.
Simón.
De hecho, a mí me gusta, y a mí para cerrar un poco para añadir una punta, me gustaría decir que el Festival del Festigma fue ideado en teoría por mi psicóloga, por la psicóloga que hay en mi CRL, sí. Rebeca Faulkner, a la cual le envío desde aquí un saludo.
Bueno, pues me parece una buena ocasión para que la gente que sepa, vuelvo a repetir, los 10 euros van íntegramente. No, es decir, no se queda...
¿Dónde es? ¿Dónde se hace eso?
Pues está en la calle Princesa. De todas maneras, lo volveremos a repetir...
A lo largo del programa, ¿no?
Sí, e incluso en varias veces en los próximos programas antes del concierto para que sepa la gente dónde es. Es en la calle Princesa, en...
La conozco. Hay un Corte Inglés o algo de eso, creo, cerca, no estoy muy seguro. ¿Sí, no? ¿Más?
Sí.
Y bueno, decirle a la gente que sí, son 10 eurillos, pero que la causa lo vale.
Exactamente.
La causa y los músicos que van lo valen también, claro. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí cuando nos lo comunicaron a Jesús y a mí...
Sí, a los dos.
Nos pareció una idea estupenda. Luego la transmitimos a los compañeros y
contárselo a nuestros compañeros con ganas, porque estamos él y yo y no sabemos qué opinan nuestros compañeros o quién quiere ir, quién no quiere ir,
claro,
o algo.
Además, nos gustaría, porque mucha de la gente que irá a ese concierto posiblemente la Fundación Manantial no la conozca, no sepa lo que hace, entonces sería bueno que también sirviese como vehículo para dar a conocer qué está haciendo esta fundación. Solo deciros que si esa fundación no existiese, le digo a los oyentes, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ni qué locura de radio existiría. Esto es solamente una parte de lo que hace Fundación Manantial, nada más. Es solamente una parte. Así es que, bueno, ahora he elegido una canción que a mí particularmente, cuando estoy muy triste, muy decaído, muy para allá, lo que hago es ponérmela, y es, o le voy a decir el título en castellano porque mi inglés es bastante primitivo, es Mira el lado alegre o brillante de la vida, y es de los Monty Python.
Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. for life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, don't you up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
First things happen to see, you know.
Always look on the right side of life.
What you got loose, you know? You come from nothing, you go back to nothing. What you lost?
Always
nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say? Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Always look on the right.
Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for this rubbish?
Always look on
the money
right
back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money
always
back.
Always look on the right.
Bueno, sencillamente genial el Monty Python. Ahora doy paso a mi compañero Jesús. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué tenemos por ahí?
Pues nada, Paco, una noticia de Parla, como la de siempre, la que digo siempre. El edificio de Ocupa de Parla debe 300.000 euros en facturas eléctricas. Los vecinos del edificio de la calle Toledo 15 de Parla, a través de la Fundación Todo Ayuda, han acordado cambiar de compañía para garantizar el suministro eléctrico y evitar así cortes de luz, ya que la deuda de la comunidad superaba los 300.000 euros, según señaló Antonio Jimeno, fundador de Toda Ayuda en Parla y mediador en la comunidad de vecinos. En el caso de las reclamaciones de Iberdrola, lo que tiene que hacer la compañía es demandar a quienes ellos consideren responsables de por qué se ha llegado a esta situación, para que sea un juez quien dictamine responsabilidades y qué pagos tienen que hacer. También recordó que Iberdrola ya ha cobrado 77.000 euros de esa deuda gracias a las labores de negociación e intermediación de la Fundación. La Fundación, de lo que gestiona, entiende que la solución es transformar un transformador nuevo. Bueno, esto es que es increíble. Siempre Parla, si alcalde, que si el Tomás Gómez, que es que no entiendo nada. Compañeros, ¿qué opináis?
Sí, Simón, iba a decir algo.
Que son, pues, me parece muy fuerte que, según Jesús, ha dicho que deben 300.000 euros, ¿no?, en la calle Toledo, ¿no? Has dicho esto, ¿no?
Sí, ¿lo ocupas?
Los ocupas, no sé, eso habría que arreglarlo un poquito, habría que arreglarlo un poco, no sé. Entonces, es una pena que una persona no trabaje, no tenga dinero para pagar la luz, la comunidad, el agua, pero claro, esta vida es así, si no pagas, te embargan. Ojalá que no se lo deseo a nadie, ¿no?, que le quiten el desahucien de una casa o un piso, pero la vida está muy difícil, muy mala para todos.
Yo pienso que para tener esa idea, pueden hacer unos cables, echar unos cables, una farola, y así tendría luz.
Lo que sí quería comentar es que cuando decimos ocupas podemos tener una idea errónea de quién está ocupando esos pisos. Estamos hablando de familias y estamos hablando de gente sin recursos. O sea, no van a montar allí ningún edificio dedicado a las artes y las ciencias ni nada por el estilo, sino que son gente que necesita vivir allí. Entonces, quería decir que, bueno, me entristece un poco esto porque estamos hablando de una cosa nueva que yo no había oído nunca, que se llama pobreza energética. Mm. Y diréis, bueno, ¿y eso qué pasa? Pues simple y llanamente gente que no puede calentar sus hogares, que no. ¿Habéis observado que, por ejemplo, hay muchos incendios últimamente en hogares?
Sí, es posible.
Y gente, incluso gente que ha muerto.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues es que la gente se está calentando como puede. O sea, estamos hablando de eso, de con métodos arcaicos, como pueden ser los braseros, con estufas de gas.
Un cigarro.
Y, cuidado que todo esto...
Un cigarro, va apagado.
No, el cigarro, bueno, también puede causar un incendio, pero no, me voy un poco a eso. Y además tenemos compañeros que podrían venir aquí a hablar, que están sufriendo eso mismo en sus casas. Y no quiero dar nombres, preferiría que viniese. No,
sí, yo te entiendo. Yo quería comentar una cosa, no sé si me da, bueno, si viene un poco en cuento por lo de calorcito, ganas de calor. Yo, es una historia de una mujer que se fue a vivir con su hijo un tiempo, ¿no? Cuando volvió, había unos ocupas, y la policía no les podía echar. Los ocupas se quedaron, la mujer pues regulando papel para echarlos, ¿no? Y cuando consiguió al final, pues todo destrozado, todo abortado, hasta hacían fogatas para calentarse las manos.
Bien, pero es que estamos hablando de un edificio que es público. Ya. O sea, es del IBIMA o es de... Que sí, no sí, se trata sí. De edificios particulares que... O sea, perdón, de pisos particulares.
Pisos,
¿no?
Particulares. Bueno, a mi gente voy a poner una melodía de Beethoven. Beethoven, ¿qué está encima de Beethoven? Bueno, mis gente, si es Escuela de Radio, hoy voy a presentar a mi compañera Carmen, ¿qué nos traes?
Pues voy a hablar de Rocío Carrasco. Con la guerra continúa. No se habla con su hija, que vive con su padre, con sus hermanos y no tiene relación, y su exmarido arremete contra ella, que anuncia acciones legales. Tengo derecho a que nos dejen tranquilos. Luego pone, su hija Rocío Flores, la mayor de sus dos hijos de 18 años, vive en Málaga con su padre, la mujer de este, Olga, y la hija de ambos, Lola. El ex marido, Antonio David Flores. Casados durante 3 años, tuvieron 2 hijos, Rocío y David. Él dice que la relación madre-hija es nula. Y su hermana Gloria Camila, adoptada por Ortega Cano, y su madre, Rocío Jurado, Gloria Camila no oculta la falta de trato entre ambas. Tras muchos años desaparecida de la escena pública, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco regresó al ruedo el pasado verano cuando fichó por una de las cadenas de presentadoras de Hable con Ellas en Telecinco. Pero lo que era un comeback profesional muy esperado se ha convertido en un plato agridulce en el ámbito personal. Ahora mismo Rocío Carrasco tiene varios frentes abiertos, con su hija mayor, con su exmarido y con el resto de la familia. Acciones legales. El año pasado se hicieron públicos los problemas con Rocío, la mayor de sus 2 hijos, con su exmarido, Antonio David Flores. Según este, la joven no mantiene ningún contacto con su madre desde hace 2 años y Rocío Carrasco no se ha acercado para arreglar la situación. Rocío, de 18 años, vive desde 2012 con su padre en Málaga y de él escribió en su Twitter: mi ejemplo a seguir, teniendo a ti me sobra el resto. Por otro lado, Antonio David Flores ha realizado unas duras declaraciones sobre su exmujer, acusándola de ser inmadura como madre, de estar absorbida por su pareja, Fidel Alvilar, y de haberse apartado por completo de su familia, entre ellos sus tíos maternos, Amador y Gloria Moedano. Todo esto ha originado un nuevo enfrentamiento entre el Guardia Civil y su exmujer. A través de su programa en Telecinco, esta aseguró que no contestará y que te impondrá las medidas legales oportunas. Yo voy a seguir preservando mi derecho a la intimidad y tengo derecho a que me dejen tranquilo, concluyó frente a la cámara. ¿Qué os parece, chicos, esto del lío que se trae la ex de Antonio David Flores y eso?
Aquí viene Simón con su siempre acertado.
Yo creo que está un poquito, esa mujer está mal de la cabeza, de Rocío Carrasco. Si la propia hija pasa de ella y quiere irse con su padre, ahí algo pasa. Dirá, a lo mejor la culpa es de la hija o la culpa es de la madre, pero ahí algo pasa.
Lo que pasa es que la Rocío Carrasco está como que le resbala todo, porque cada 2 por 3 se presenta en televisión, se lleva una pasta, no da ni golpe.
Entonces tiene que ir a televisión a hacer programas y a hablar de su vida y de sus hijos para que la den perras, claro.
Por eso digo que no creo que esté sufriendo demasiado porque tenga la hija lejos ni nada por el estilo. Yo creo que no. Desde luego.
Que una hija que con 16 años pida la custodia de su padre es raro.
Sí, pero la verdad es que sí.
A los 18 años, cuando los cumplió, se fue con su padre y con la mujer de este.
Sí.
Y no quiere saber nada.
Pues, ¿y qué tenemos, Simón? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué nos cuentas de esta mujer? Del Antonio David, ¿qué nos cuentas?
Ah, Antonio David, que me parece buena persona. Lo poco que le he seguido por la televisión, a lo mejor se portará mal con su familia, pero yo lo que él da una imagen quizás buena, de buena gente.
No sé. O sea, que aquí la mala de la película lo tenemos claro.
Pero a lo mejor no, eso no es equivocamos, me equivoco yo.
No.
Yo creo que el malo es el Fidel, que no la deja muchas cosas. O sea, se supone que se metía con la chica y la chica pues no estaba de acuerdo en la forma de educar o algo, porque con 18 años ya se sabe más o menos lo que quieres y no estaba muy de acuerdo. Y entonces, como va cada 15 días con el padre, pues dijo, yo me voy con mi padre cuando tuvo 18 años.
Sí, la chica la verdad es que a la menor oportunidad que tuvo pues sí. se fue.
Y el chico pues va cada 15 días también con el padre y no sé si cuando sea mayor de edad también elegirá irse con el padre y se va a quedar más sola que la una.
Sí, pero vamos, yo por al menos lo que me dice en su expresión, la de Rocío Carrasco, creo que es una tía, valga la expresión, como muy fría, como muy, no sé, no sé, sí, la ve
pues
temperamental.
Yo tengo entendido que está sin Blanca y que bien. Tiene Rocío Carrasco.
y que tiene que ir a la televisión a hablar de algo porque no, no tiene dinero. Bueno, ahora malabares de Estopa. Bueno, ahora empezamos Cajón Desastre con Esmeralda. ¿Qué nos cuentas, Esmeralda?
Soy una trabajadora de los centros municipales de Parla y mis compañeras de los colegios municipales y de los centros municipales estamos sin cobrar por la empresa Linorsa el mes de enero. Tuvimos problemas hace mucho tiempo, todas las empresas empiezan a dejar de pagar, pero nos pagan luego, bien. Pero en noviembre esa empresa nos dejó de pagar 2 meses y medio. Entonces hicimos concentraciones y con reuniones con la alcaldesa y pues al final les pagó lo que les debía. Y se quedaron al día. Entonces, ahora en enero no les han pagado. Entonces, han dejado de pagarnos y nos dicen que hasta que no las paguen, no nos pagan. Y la alcaldesa dice que no les debe nada más que 2 meses y que están en el plazo de los 3 meses de la administración y que tienen que pagarnos la empresa. Pero la empresa no hace caso. Ayer estuvimos en el Instituto Laboral y no se presentaron. Entonces, estamos así. Ahora hemos convocado, vamos a convocar unas concentraciones en la empresa y en el ayuntamiento. Y los colegios han convocado una huelga, nosotros las concentraciones, y estamos a la espera de que nos conteste la empresa o el ayuntamiento si hay algo más.
Esmeralda, ¿y nos podrías decir dónde van a tener lugar esas concentraciones?
Sí, en la puerta del ayuntamiento, por la mañana a las 9:30. Las tengo que pedir, es que no he podido contactar con el sindicato todavía. y luego en la empresa que está en Las Rozas, por las tardes a las 4 de la tarde, una vez a la semana. El ayuntamiento va a ser más a menudo, todavía no sé exacto cuándo.
Uh-huh. Y bueno, la reivindicación está clara.
Sí, que nos paguen el sueldo,
por
claro.
Por supuesto.
Que no queremos que llegue a 2 meses y medio como en Navidades, que estuvo la cosa muy problemática.
Claro, pues si esta entrevista o este micrófono posibilita llegar a más sitios, sería estupendo. Quería comentar ahora cómo ha sido un poco que Esmeralda esté aquí sentada. Querría que los oyentes lo supiesen. Y es que ha sido una noticia de primera mano. O sea, esa es de las que la tienes en la puerta. Y esto es literal. Cuando hemos salido en un descanso hemos visto que las compañeras limpiadoras estaban reunidas. Y entonces un compañero, Tommy, se le ha acercado y les ha preguntado. Lógicamente estaban muy liadas y además con la problemática que tienen encima, creo que no estarían de humor para muchas entrevistas de calle. Y bueno, al final Esmeralda ha accedido a venir aquí y a explicarnos esto, cosa que le agradecemos un montón, un montón. Y bueno, la verdad es que básicamente el ayuntamiento paga a la empresa, pero la empresa como que ahí se quedó, ¿no?
Sí, nos pagó bien lo que nos debía y un mes más, y ahora como este mes el ayuntamiento no le ha dado nada, pues ya nos deja de pagar.
Ajá. Yo quisiera hacer otra pregunta, Esmeralda, sobre el tema de los arrendadores de Parla, que también les debían y al final les han pagado ya, ¿se ha solucionado?
Sí, ellos estuvieron de huelga y los han pagado, y nosotros también tuvimos 2 meses y medio de concentraciones, sí, de protestas, y entonces nos pagaron. Pero ahora vamos a empezar ahora las concentraciones y a ver si sirve de algo, pero la empresa no da su brazo a torcer, claro, y el ayuntamiento está en su plazo legal de pagar.
Lógico. Una de las cosas que, en alguna de las huelgas que habéis llevado a cabo, ¿os habéis encontrado con algún esquirol?
No, porque hasta ahora han sido solo concentraciones. Sí, había gente que no iba a las concentraciones, pero vamos, a la huelga, ahora la han convocado solo los colegios, porque las dependencias ha salido que no, lo hemos votado y ha salido que no. Ellas la han convocado para el 23. Esperamos que antes del 23 se arregle y podamos cobrar.
¿Ahora cuántos os deben ahora mismo? ¿Cuántos os deben?
Un mes.
Un mes entero.
Hemos empezado a hacerlo ya porque el mes pasado estuvimos 2 meses y medio sin cobrar.
Pues la verdad que eso es derecho, eso no es derecho.
Muy mal, en Navidad es muy mal.
Que trabajes.
Luego está una persona que se quedó sin casa.
Que trabajes, si no cobres, eso está muy mal. Pues si no tienes trabajo, dices, sí, no tienes trabajo, pero tienes trabajo y no cobrar, eso está
muy mal.
Está fatal, fatal, fatal.
Y que tenemos unos sueldos mínimos que...
Sí, me imagino que no ganaréis mucho.
Yo, por ejemplo, tengo jornada completa, pero mucha gente tiene media jornada. Y media jornada son 500 euros,
eso
400.
No te da para mucho.
Entonces,
claro, no te da para mucho.
No puedes ahorrar para si no te pagan.
Es verdad.
De alguna manera.
Es verdad.
De todos los colectivos que habéis estado en huelga, es decir, barrenderos, sí, basuras... No sé si jardinería también, no lo sé.
No,
jardinería
en la basura solo, sí.
Bueno, y vosotros, es decir, ¿sois todos de la misma empresa?
No, el cada colegio y centros municipales sí, los barrenderos son de otra.
Ajá.
Y la basura.
¿Sabéis si a ellos les está pagando regularmente?
Sí, ellos han cobrado bien este mes.
Bien, y a vosotros no, ¿por qué creéis? Porque sois el colectivo más débil, entre comillas, es decir, el que menos daño hace a la ciudad, si paráis...
Puede ser, pero no, es que la empresa nos tiene como de rehenes. Si este mes no cobro, dejo de pagar para que ellos hagan fuerza para cobrar. Uh-huh. Así es.
Ya,
creo que las empresas nos ha pasado y hemos cobrado a lo mejor el 8, el 10, pero han acabado pagándonos, nunca nos han dejado de ver ningún mes.
Uh-huh. Yo quería preguntarte, Esmeralda, si seguís trabajando ahora que no cobráis.
Sí, seguimos trabajando.
¿Seguís trabajando aún sin cobrar y seguís trabajando?
Sí.
Joder, la verdad yo no lo haría eso. Yo creo yo que yo, bueno, depende de la situación que me viera, pero yo a lo mejor no lo haría. Si no me pagan, yo dejaría de trabajar.
Claro, pero si no tienes una huelga convocada, pues no puedes porque te pueden poner en la calle. Entonces
pierdes
no
los derechos porque pierdes los derechos,
claro.
Te entiendo, pierdes los derechos.
Claro.
El paro pierdes todo, la liquidación y pierdes todo si te vas por tu cuenta, claro.
Bueno, pues desde aquí agradecerle a Esmeralda muchísimo, de verdad, de corazón, que has estado aquí, y estos micrófonos están abiertos para vosotras, siempre que queráis.
Vale, pues gracias.
Para eso están, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Vale.
Adiós.
Bueno, nuestro grito de guerra. 1, 2 y 3. ¡Qué locura de radio!
Oye, pero buscar.